चले जा रहा।
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 17 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, como siempre, a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Agenda cargada, como siempre, tendremos más reacciones desde la Guinera de madres que recibieron las sentencias de sus hijos ayer publicada por el Tribunal Provincial de La Habana y publicada, por cierto, en medios oficiales, sobre las largas sentencias de los jóvenes y menores por el 11J, por su participación en la esquina de Toyo y Calzada 10 de Octubre, a residentes de 10 de Octubre y de Arroyo Naranjo. Eso en breve en nuestro espacio. Le dedicaremos parte importante del programa hoy a eso. Intentaremos hablar con Yudinela de la Caridad Castro Pérez, una de las madres que recibió la condena a su hijo Roland. Recibió una condena. La petición que le había sugerido el fiscal era 12 años, pues le subieron la sentencia a 18. Intentaremos hablar con ella, que estaba para la visita. El hostigamiento a cuentapropistas ahí en los palacios será tema del espacio en el día de hoy. En cuanto a los titulares que hacen noticias, no tuvieron piedad. El régimen impone duras condenas a los menores del 11J en sentencias publicadas por el Tribunal Provincial de La Habana. Suman entre estas sentencias de hasta 30 años para los manifestantes de La Guinera y también del municipio de 10 de Octubre. Sumado a esto, pues voces infantiles resuenan en Miami en favor de la libertad de los menores presos en Cuba. Congresista demócrata Albio Cires, poco antes de su retiro, defiende la permanencia del embargo a Cuba porque esa es una dictadura. Amenazan a la opositora María Josefa Acón e Ismael Boris Reñí con ser acusados de sedición cuando salían de rezar por la salud de la presa política Aymara Nieto. 6 multas y no trabajar como mensajero, las razones que devuelven ya desde este martes al líder opositor de Por una Nueva República, José Díaz Silva, a la cárcel con licencia revocada. Y Panamá exonera de visas de tránsito a cubanos que regresen, residentes en el extranjero o con visados múltiples. Y finalmente, fruto de la tarea del ordenamiento, solo en enero, casi 500 empresas cubanas tuvieron pérdidas. La mayoría de ellas son de la agricultura, la industria azucarera, la construcción y el transporte, reconoce el gobierno. Bueno, dándole seguimiento a las sentencias que hizo pública el Tribunal Provincial de La Habana, seguimos con reacciones ante la situación que tienen estos familiares. Hemos tenido alguna dificultad en el teléfono, pero vamos a restablecer básicamente en minutos la comunicación allí en La Habana con una de las madres de uno de estos jóvenes que ayer recibieron estas altas condenas, sentencias, ya emitidas por el Tribunal de La Habana. Intentaremos tener la comunicación ahí en La Guinera, en Arroyo Naranjo, con una de estas madres. Vámonos ya a La Guinera, ahí en Arroyo Naranjo. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Migdalia Gutiérrez. Migdalia, gracias y muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Migdalia, ¿cómo se llama su hijo condenado? ¿Desde cuándo está preso? Cuénteme brevemente la historia de su hijo, qué edad tiene, cómo fue preso, dónde fue preso, qué detalles nos puede aportar antes de pasar con lo que ha ocurrido con la sentencia.
Mire, mi hijo...
Su nombre primero. El nombre del niño.
Mi hijo se llama Brunelvis Adrián Cabrera Gutiérrez. Un joven de 20 años, sentenciado a 15 años en privación de libertad. Mi hijo fue detenido el 27 de julio y estuvo 37 días en Cien y Adabo. Ahí lo acusan de un, le ponen, supuestamente le ponen una foto, le ponen una foto de un muchacho montado en una moto que le dicen que es él, donde ese no es él, porque esa foto me la enseñaron a mí, se la enseñaron a su papá, y esa foto no es él, porque de entrada, mi hijo tiene un brazo todo lleno de tatuajes, y ese muchacho que le ponen ahí a mi hijo no tiene tatuajes, ni mi hijo tiene moto. Ahí lo tuvieron 37 días. A los 37 días le pusieron una fianza de 2.000 pesos y lo soltaron para la calle. Hasta el día de juicio, que me informan de que juicio era del 14 al 16 de diciembre, y allí en el acto de juicio, el día 16, le ponen las esposas y se llevan a mi hijo detenido, que está preso desde el 16 de diciembre hasta ayer, que hizo los 3 meses.
El juicio fue en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre.
Sí, fue, el juicio fue en el Tribunal Municipal de 10 de octubre.
Midalia, ¿quiénes fueron, aparte de la foto, esta de la supuesta moto, hubo algún acusador de su hijo ahí que se presentó al
No, a mi
tribunal?
hijo no lo acusa, no, a mi hijo no lo acusa absolutamente nadie. Yo llevé 4 testigos que acreditaron dónde se encontraba mi hijo, porque mi hijo no se encontraba en la manifestación. Si se hubiera encontrado, no lo hubiera negado ni él ni yo, porque exigir libertad, eso es un derecho constitucional, y manifestarse también. Entonces, pero mi hijo no estaba en la manifestación. Yo llevé los 4 testigos que acreditaron de que mi hijo se encontraba en una piscina en el Globo a las 9 de la mañana, y sobre las 3:30, 4 y pico, 5 de la tarde más o menos, viró para la finca, declaró el recorrido que hizo y todo, fue para la finca, porque mi hijo es asociado y trabajador de una finca. Como todos los días a esa hora, él va para la finca. Iba por la mañana, venía a almorzar a la casa y vira para la finca otra vez después de almuerzo hasta esa hora, ya 7 y pico, no 8, que vira para la casa. Ve, ese fue el recorrido que hizo mi hijo. Yo llevé los testigos de la piscina, las fotos, que de hecho en el expediente nunca las pusieron, las fotos de la piscina, y yo llevé los testigos y las fotos que acreditaron dónde se encontraba mi hijo ese día. Y eso no lo tuvieron en cuenta. Más nada le ponen a mi hijo ahí.
O sea, Migdalia, el testimonio de 4 testigos fue
Ajá, el testimonio
desestimado por el tribunal.
fue desestimado por el tribunal. Dicen eso, en la sentencia está puesto de que lo, que fue como un no sé qué cosa, un
Ahora,
montaje, no
Migdalia,
sé la frase, diga.
y si él no estaba en la manifestación y no hay pruebas, ¿qué hay detrás de la implicación injusta de su hijo en este proceso? ¿Qué hay detrás de esto en su opinión?
Bueno, es una injusticia. ¿Qué hay detrás de eso? Eso sí, no sé ni explicarle qué es lo que puede haber detrás de eso, porque mi hijo no estaba en la manifestación y ese que ponen ahí no es mi hijo. Y más nada, mi hijo no lo acusa a nadie, mi hijo no tiene un testigo, mi hijo no tiene nada. De hecho, a mi hijo no le ponen ni un video. Es una persona, un muchacho, sentado en una moto con sus dos brazos así. ¿Ve? Eso es lo único que le ponen a mi hijo, tanto en el juicio.
Que usted como madre, que fue la que lo trajo al mundo, atestigua y testifica que ese no es su hijo.
Que ese no es mi hijo y su padre también.
Increíble. Ahora, Migdalia, ¿dónde está su hijo? ¿En qué prisión?
Mi hijo está preso en el combinado del Este.
¿Y cuál es la situación
Hoy,
que tiene ahí?
bueno, la situación que tiene ahí es bien, bien grave y bien fea cuando él sabe de que está preso injustamente. Siempre tuvimos, desde un principio siempre tuvimos la queja de que él iba a salir libre, porque de hecho eso es lo que pide su abogado, siempre pidió libertad para él. Su abogado no pedía bajo de condena ni nada, libertad para él, porque ese no es, por faltas de pruebas, que ellos no tienen prueba ninguna para incriminarlo a él, nada tienen para incriminarlo a él. Eso fue una simple confusión. Yo no sé qué es lo que hay ahí. La situación que tiene allí también ahora en estos momentos es caótica. Mira, él hoy no me llamó a mí, y porque llamó a la esposa primero, y entonces ya la esposa darle la noticia. Ahora mismo ella me estaba informando de que él se puso muy mal y eso, que de hecho no tuvo valor, parece, de llamarme a mí
Ya, o sea, porque hasta
cuando
hoy
se
él
enteró.
no sabía nada todavía de la
No, él
sentencia.
sí no se había enterado, él sí
Bueno,
no se había enterado.
Mindalias, es repetitivo. Hemos hablado con cantidad de familiares aquí en Radio Martí. Muchos de los muchachos presos no quieren tomar ni el teléfono, le cuelga a su familiar. Es humano, Mindalia, un muchacho Mire, incluso si su hijo hubiese ido por el hecho de manifestarse públicamente, ajá, civilmente, claro, que le metan 15 años de prisión, es una barbaridad.
Es una barbaridad. Claro, por eso yo siempre lo digo, de que es injusto. Es injusto. El caso de mi hijo es uno de los más injustos porque no estaba en la manifestación, pero si estaba, era injusto igual también, porque no deben de ser condenados por todos esos años, incluso para mí ningún año, nada, libre. Porque la manifestación se volvió agresiva, como se volvió, con manos de la policía, por culpa de la policía, que vinieron a... aquí mismo en la Guinera hubo un muerto y todo.
Sí, y un muerto que el policía lo exoneraron, increíblemente.
Sí, fue por defensa propia, le dieron el tiro por la espalda y fue en defensa propia. Dicen que en el juicio no se podía hablar ni de eso. Eso lo vi yo con mis ojos, abogado, debí ir a hablar del muerto y decirle a ese juez de la sala... que no podían hablar de eso y que no podían hablar de política ahí.
¿Cómo tú valoras, Migdalia, en Cuba, que es complicado la defensa, cómo tú valoras la labor que han hecho los abogados?
Bueno, yo en parte la valoro bastante, bastante bien, porque defendieron muy bien, pero a la vez no tan bien, porque creo también que en mi humilde opinión es que si el abogado que se respete, no para mí, yo siento que no se coge para esa falsa tampoco, como hay un abogado que entregó sus cargos ahí. Eso sí es un abogado.
Exacto. Migdalia, queda una última oportunidad, muy pocas limitantes, pero ¿usted va a apelar la sentencia?
Sí, como que no, al Supremo. Ayer mismo cuando me informaron, al momento, fui para el bufete y hice mi nuevo contrato, más dinero.
¿Por qué esta apelación va al Tribunal Supremo, no?
Al Supremo. De hecho, los expedientes están en el Tribunal Supremo, dice.
Como no, Migdalia, nosotros le prometemos que a partir de ahora, como todas las veces que hemos estado con los demás familiares, estaremos en vigilia con usted para estar pendiente de todo lo que pasa a su hijo. Tengo entendido que usted tiene otra madre y que quiere dar su testimonio también.
Sí, María Luisa, tengo otra madre aquí.
Se lo agradecemos y nos mantenemos en contacto, sí. Migdalia, páseme a María Luisa si puede. Gracias, Migdalia.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, María Luisa Fleita, un gusto aquí, bienvenido, sí, a Radio Martí. María Luisa, lo mismo que hicimos con Migdalia, a su disposición en la Guinera, nos gustaría que nos dé el nombre, apellido de su hijo o hija que ha sido sentenciado, la condena, los años y algunas preguntas que le voy a hacer. Cuénteme, ¿cómo se llama su hijo?
Yo me llamo María Luisa Fleita y mi hijo se llama Rolando Vázquez Fleita.
¿Y qué edad tiene él?
Mi hijo cumplió cuando estaba en Valle Grande, 33 años.
33 años. ¿Cuándo lo detuvieron a él? ¿Por qué lo condenaron? ¿Por qué delito y qué cantidad de años?
Bueno, a él lo condenaron a 21 años de prisión. Y a él no lo vinieron a buscar, ni se lo llevaron tampoco. A él lo que lo citaron, la policía aquí del Capri, y le dijo que si podía hacer favor de presentarse allí en él, que quería...
Sí, un momentico, la perdí un momentico, María Luisa, ¿me escucha? Sí, que perdí un momentico, lo citó porque se perdió el audio, lo citó la policía del Capri, ¿qué pasó? ¿Lo citó cuándo?
El 21 de julio.
¿Y entonces ahí qué pasó?
Ya, y ahí se quedó allí hasta el sol de hoy.
Hasta el sol.
Y entonces, hasta el sol de hoy. No dejaron explicar nada, yo no sabía nada porque estaba en casa de otro hermano y ahí tuvo como 10 días ahí en el DAC y de ahí me lo trasladaron para Ciñardaú. De ahí tuvo casi 2 meses y pico, 3 meses y de ahí no pude verlo más. Desde que él cayó aquí en el CAP, yo no lo vi, como yo ese día empecé a trabajar, yo no lo había visto. Y cuando fui, que la mujer me lo dijo, yo fui allá a la visita, para ver cuando me iban a visitar, me dijeron que no podía verlo porque ya habían dado una visita allá. Y ya él dice, cuando él estuvo casi 2 meses y pico, 3 meses en Altavoz, yo tuve que ir allá y pregunté por él y el muchacho del guardia que estaba ahí afuera me dijo que tenía que llamar al instructor de él para que el instructor de él se quedara de acuerdo conmigo para ver si podía dejarme verlo a él. Que al final no me lo dejaron ver. Entonces hablé con el instructor y no hablé con él de frente a frente, ¿ves? Él me llama por teléfono de allá de la celda. Me llamaron de allá. Él mismo me llamó y me dijo que si era mamá Hernández. Le dije que sí, que hacía casi 2 meses y pico que no había visto a mi hijo, desde que se lo llevaron. Y todo se lo expliqué. Me dijo, bueno, cuando yo tenga un tiempo, ven esta semana, cuando yo tenga un tiempo, entonces yo te mando a avisar para que lo vengas a ver. Exactamente, pasó así, esperé y esperé y nada. Y entonces volví a ir para allá, y tuve que, discúlpame, pero tuve que guapiar, uh-huh. Y decir que eso es su madre, que yo tengo que verlo, que si ellos le dieron la visita, yo tenía que mandar a avisar que iban a dar la visita, ¿ves? Para que yo fuera con la mujer, pero no me dijeron nada de eso. La mujer fue la que vi una sola vez, yo nunca lo vi, después cuando fui la segunda vez, me entraron para adentro para ver si yo podía hablar con él por teléfono. Cuando estoy hablando con las muchachas ahí, con las tenientas ahí, me dijeron que todos los teléfonos ahí estaban rotos, porque mi hijo había metido una tarjeta y se había bloqueado el teléfono, que todo eso es una mentira. Todo eso es una mentira, porque ningún técnico se puede romper los teléfonos. Todo eso es una mentira. Y bueno, yo dije, bueno, hasta que yo no vea a mi hijo, yo hable conmigo, yo aquí no me voy a ir. Como a los 5 minutos, ya me dijeron, no, vale, ven, corre, que ya tu hijo está por teléfono para que se hable con él. Hablé con él, que la única palabra que hablé con él fue que me eché a llorar, le dije cómo está, me dijo, mamá, estoy muy mal y ya me están sacando a las 12 de la noche, 1 de la mañana, me están obligando a que yo declare y yo no voy a declarar nada porque al final yo no hice nada. Yo lo único que fue que yo con mi hermano fui a comprar un refresco y ese día ya que el hermano estaba cerrado porque yo estaba con el hermano allá atrás en casa del hermano y de para atrás venía, yo bajé y cogí y volví para la casa, que inclusive yo tengo el video ese. Y ya en Sadai me tuvieron como casi 2 meses y 3 meses que no pude verlo. Paso para Valle Grande tampoco me lo dejaron ver. Y entonces en mes y pico me llamó llorando que tenía dengue, estaba de 40 de fiebre. Y que digo, Pipo, hay un médico, tiene que hablar con el médico, sino mamá que no nos quieren atender los médicos a nosotros. Yo estoy volando de fiebre. Ya tuve que soltar el trabajo, me mandé a correr, llamé a la mujer, llamé a mis otras nueras y entre todas empezamos a recoger Duragina y le mandamos para allá enseguida las pastillas y todo para allá.
¿Y él sigue en Valle Grande?
No. Ahí estuvo como 2 meses y pico, casi 3 meses también. Eso fue el 21 no se le daban para el CAPRE. Ahí estuvo como 10 días. A los 10 días le daban para hacer nada. Estuvo 2 meses y pico. Y después ya estuvo en Valle Grande hasta el 20 de diciembre, que fue día de juicio.
¿Y después del juicio, dónde lo tienen ahora?
Ya, del juicio directo para el combinado del este.
Ahora, María Luisa, ¿cómo tú consideras esta sentencia que emitió el gobierno cubano ayer a través del tribunal de los 21 años? ¿Qué tú consideras de esto?
Bueno, yo lo que digo que es una injusticia que están cometiendo con ellos. Porque yo, sinceramente, eres mi hijo. Y yo tengo que seguir pidiendo libertad para él y para todos los presos políticos. Yo no voy a dejar de parar ni voy a dejar de hacer video. Yo tengo un tiempo que tuve que dejar de hacer video y eso porque no tengo teléfono y entonces mi hija se rompió de ella y al final ya resolvimos uno y empecé otra vez lo mismo. Yo no voy a dejar de parar de hacer video ni voy a dejar de pedir libertad porque están cometiendo una injusticia porque no tiene prueba. No tiene prueba. Y en el juicio salió ahí mismo el video de él que no tiene prueba.
¿Hay alguien, aparte de los... ahora hábleme eso. ¿Hubo 7 testigos a su favor?
7 testigos, sí, 7 testigos. La del comité, una cuanta gente de la cuadra de él, un policía, también estuvo testigo a favor de él, policía, que dijo que ya a esa hora, a las 4 de la tarde, estaba sentado, que fue cuando yo bajé del trabajo, y estaba sentada ahí en la acera en casa de la esposa ahí, que yo venía muy mal porque toda esa bronca, todos esos palos, fueron los comunistas dándole palo a la gente para acá, para el triángulo, para acá, para la guinera, para el triángulo. Y ya, y tuve problemas también con el instructor de allá, con Gravier, discutimos y todo, porque me dijo que fuera para allá, que pensaba antes ir para Valle Grande. A ver, tú me entiendes, antes.
Él lo acusaron, a su hijo lo acusaron de sedición.
De sedición, nada más. De sedición nada más lo acusaron a todos, porque el día de juicio que fue el último día que entré, porque él quiso que entrara la esposa, porque yo me pongo muy mal a ver eso, y ese es el último día que entré, y ya lo dijo perfectamente, que todos los iba a acusar por sedición. Y en la estación de policía nunca pasó nada. Cuando si usted quiere, usted se contacta con mi hija, que es la que se conecta con las personas, yo le mando el video y te voy a explicar que para mi hijo, para que usted vea que mi hijo venía bajando ese día para acá.
Sí, después vamos a establecer el contacto con más calma mañana. María Luisa, a través de Mindalia yo la vuelvo a llamar para establecerla con la, y por una vía segura que me mande el teléfono para hablar con la esposa de su hijo. Una última pregunta, no es primera vez, vamos a ir dando la atención a su caso también. María Luisa, una última pregunta, ¿van a apelar ustedes?
Bueno, mijo, el que está en ese problema es la esposa de él. Es la que está, que yo, sí me dijo anoche, ya estuvo allá aquí, y a mí anoche me dijo que sí, que yo iba a apelar.
Yo sé. Los 21 años que le echaron la sentencia, ¿es lo mismo que le hacía, lo mismo que le pidió el fiscal?
Lo mismo a petición, sí, fue lo mismo. Y ella bien claro dijo, por lo menos en juicio mío, que fue el segundo, ella dijo perfectamente que iban a ir todos por prisión y por eso.
Tú
que no iba ni sentencia ni venía nada.
No sé ahora.
Eso fue.
Me imagino que.
A él le pedían 20 y le subió 21.
Y le subió a 21.
Sin pruebas, sin nada, ya sin pim pam, ya como le dio la gana a ellos.
¿Cómo no?
Hubo una falta de respeto, hubo muy mal trabajo. Yo fui humillada por un policía ahí también. ¿No? Y una falta armada ahí.
Increíble.
Estamos muy impresionados. Estamos impresionados con lo que está pasando aquí.
¿Cómo no, María Luisa?
Yo sí no puedo dormir.
Yo sé, yo mañana te voy a llamar otra vez a través de Mindalia y vamos a seguir hablando de este tema para tener contacto con tu hija. Gracias. Gracias, María Luisa.
Está bien, mi amor.
Extensivo Mindalia. De esta manera, con estos dramáticos testimonios, concluimos la primera parte de Cuba al Día. Este jueves 17 de mayo aquí, 17 de marzo en Radio Martí. Perdón, vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este 17 de marzo, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos en breve a tener más reacciones de familiares de todos estos enjuiciados que conocieron ayer la sentencia firme del Tribunal Provincial Popular de La Habana por su participación en las protestas populares del 11J. Mientras tanto, en breve vamos a intentar también la comunicación, antes de continuar con este recorrido, vamos a intentar la comunicación allí en los palacios, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, con una denuncia importante, el hostigamiento en contra de un emprendedor independiente, pues sobre lo que está ocurriendo ahí en este territorio, en los palacios Pinar del Río. Pues en breve ya vamos a tener la comunicación. Ya nos dice la producción que tenemos la comunicación en San Diego de los Baños, en los palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para todos los oyentes. ¿Me escucha bien?
Te escucho perfectamente. Ha habido una situación bastante complicada, Esteban, con un cuentapropista, un emprendedor en el territorio que está siendo hostigado, y nos gustaría que tenga la generosidad de compartir con nosotros de quién se trata y qué está ocurriendo.
Exacto, mire, esto es un campesino que después de largos periodos de tiempo que ha estado pidiendo que le den un establecimiento que prácticamente estaba obsoleto ahí, no tenía nada que vender, se lo dieron en una placita, ¿ves? Y es de los productos que cosecha todos los días. Él viene en su tractorcito y abastece con lo que tiene, que está resolviendo gran problema aquí en San Diego de los Baños. Y las personas por lo menos están resolviendo su poquito de tomate, su cebollita. Ya en dos ocasiones, ya esta es la segunda ocasión. La primera vez apareció Nuri, una inspectora de aquí de San Diego de los Baños, y le impuso una multa de 2,500 pesos. Sencillamente porque tenía unas piñas que no estaban declaradas. Las tenía en una caja ahí, en una bolsita, y las tenía declaradas, y le metió 2.500 pesos. Y ayer, precisamente, se apareció ella con otros inspectores y le impusieron otra multa de 5.000 pesos porque tenía unas ristras de ajo que no las tenía pesadas, sino que las estaba vendiendo por ristras y no pesadas. Y por esa simple razón le metieron 5.000 pesos de multa. Ya esta persona se siente de forma tan hostigada que es posible que cierre el establecimiento porque no, cada cierto tiempo se le aparece algún inspector, otro inspector, y ya lo tienen sumamente afinado. Hoy está para la capital, para la provincia, hacer una reclamación de esta multa que le impusieron. A ver si se la quitan o se la dejan.
Él tiene licencia. Él tiene licencia.
Él tiene sus papeles en regla, sus papeles en orden de la tierra, del tractor donde trae las cosas para ahí. Todo lo tiene en regla. Sencillamente le digo, por haber tenido la ristra, no la haber tenido en la pita o haberla tenido pesada, sencillamente por esa razón le imponen una multa de 5,000 pesos. Ya esta persona realmente tiene una trabajadora que trabaja con él ahí, que también está respaldada con los papeles y todo, y ella está prácticamente vive en un temblor, porque cada 5 minutos se le aparece un inspector y ya no lo dejan vivir, ni a él ni a ella. ¿Y quiénes son los afectados? El pueblo de San Diego de los Baños, que prácticamente, literalmente, se está muriendo de hambre. No tiene que comer. Entonces, en vez de incentivar a ese campesino, de motivarlo para que trabaje, para que luche, para que siembre, para que abastezca la mesa del pueblo de San Diego de los Baños y los campesinos y de las personas que viven aquí, lo que hacen es obstinarlo y hostigarlo. Entonces, una vez más, están demostrando que prácticamente la lucha y la guerra de régimen es contra el campesinado cubano. No hay otra razón.
Esteban, y en este caso este hombre tiene la característica que no es un mediador. Él produce y él mismo vende sus productores.
Él directamente produce y se le dio la posibilidad de que vendiera sus productos. Pero ha sido una trampa, porque prácticamente lo que ha hecho es pagar multas. La poca ganancia que pueda tener en todo esto lo ha tenido que dejar en las multas. Y es una detrás de otra, en medio de un mes, ya está la segunda multa que le ponen. Y no va a parar ahí, yo estoy seguro que van a seguir opinándolo hasta que hagan lo que han tenido, porque no es él solo, nomás han sido varios campesinos que han tenido que pasar por la misma situación. Yo estoy hablando de él precisamente, pero estoy hablando de todos los campesinos aquí en San Diego de los Baños, en la provincia de Grande Río, que están pasando por esta misma situación.
¿Él tiene tierras o es usufructuario?
Eres un usufructuario, eres un usufructuario, y de ese usufructo él cosecha, y de su cosecha está vendiendo esos productos que pobremente está obteniendo con la sequía que hay, con la falta de petróleo, con la falta de fertilizantes, con la falta de insumos. Está sacándoselo a la tierra y después que se lo vende a las personas, que está tratando de vendérselo a un precio módico, pero es que no es posible tampoco porque le está dando pérdida.
Esteban, finalmente, ¿cómo tú, que eres el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, cómo es posible que en medio del desabastecimiento y la situación que hay económica en el país se mantenga este hostigamiento contra las personas que lo que están tratando de ayudar a paliar esta situación?
Mire, Tomás, esto es macabélico. Esto es una situación prácticamente macabélica. Esto es algo, una paradoja, algo que no logra entender nadie. Ya le digo que en vez de incentivar a esas personas, de motivarlo para que los demás les sirva de ejemplo, los demás campesinos que bueno, que puedan coger y alquilar o rentar un kiosco, crear un kiosco para vender los productos, todo el mundo lo que tiene es miedo. Todo el mundo ya viendo este hostigamiento y este hostigamiento que tienen sobre esta persona, ya los campesinos lo que hacen es esconder sus productos y esconderse ellos, porque no es posible.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, directamente desde los palacios para nuestro espacio. Y ahora vamos a seguirle dando seguimiento a estas sentencias firmes que fueron emitidas la víspera por el Tribunal Supremo Provincial de Ciudad de La Habana. El contacto en la capital cubana con Yaila Prieto La Rosa. Yaila, te acaba de enterar de los 21 años. ¿Cómo tú interpretas esto de los 21 años?
Con una total falta de respeto de eso, que a mí no me importa lo que odian ahí, eso no va a pasar. Porque, bueno, me imagino que todos los familiares quieren que hacer lo que sea, eso no puede ser. Eso no puede ser por ningún motivo, eso no puede ser. Si ellos no han matado a nadie, eso es un muchacho bueno. ¿Sabes?
¿Cómo estaba Juan Emilio ahí en combinado?
Juan Emilio, vean ahí entre lo que puede, él no ha sabido todavía lo de su sentencia, porque él ahí él estaba para visita y después bajó a la visita conyugal y él aún no sabe eso.
Bien, necesito que tú me digas qué tú crees. Tú fuiste la persona que nos contó a nosotros el juicio, la disminución que le dio a los 6 menores de 18 años el tribunal. Sin embargo, ahora sí le han aumentado las sentencias a todos menos a nadie. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es tu lectura de esta decisión del tribunal provincial de irse por encima de lo que la fiscalía solicitó de Ayla?
Yo pienso que es una gran falta de respeto y que todos esto es mandado, no sé si es por Diascanero, es eso, porque aparte de que ahí ahora mismo todos los familiares deben juntarse y deben eso, porque ahí en el juicio los abogados hicieron un tremendo trabajo, desmintieron todo lo que ellos decían, y resulta ser que ahora no había ni pruebas contra ninguno, entonces ahora han subido las sentencias, prácticamente no han bajado nada, que es una total falta de respeto y que eso no lo vamos a tolerar. Bueno, pues pienso yo que como mismo yo estoy, ninguno va a estar.
¿Tú crees que esto contra los menores es ejemplarizante?
Claro que es ejemplarizante, eso nada más pasa en el país, que es una dictadura, imagínate.
Gracias, Yaila. Tenemos ahora la comunicación con Yesenia Díaz Cruzata, hermana de Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, que también ayer recibió sentencia de 18 años por su participación en las protestas populares el 11J. Al llamar al Combinado del Este, ellos, para comunicarle a Bárbaro la decisión del tribunal, este le colgó el teléfono. Rowland terminó con 12 de 23. Le han metido 18 años ayer a Brandon, que lo dejaron para la calle, con prisión sin internamiento, 13. Y a Kendrick Miranda le han puesto 19 años, al igual que todas las madres y las mujeres que yo he entrevistado. Decidieron bajarle los años. Ahora viene el Tribunal Provincial Aumentado. Esto es, ¿cuál es tu lectura de esto?
Este país es de lo peor. Este gobierno es de lo peor. Es de lo peor, porque en ese juicio estuvo más que demostrado que esos muchachos no cometieron ningún delito de sedición. Estuvo más que demostrado, con prueba que no lo hicieron. Y mira lo que han hecho.
Ven acá.
Mira,
es increíble. Óyeme, Jessica, estamos hablando de un muchacho que tiene entre 16 y 17 años.
Así mismo es. Es una falta de respeto.
¿Ya tu hermano sabe la sentencia?
Sí, ya. Se la dijimos a él.
¿Y cómo interpretó él esto?
Con el teléfono.
Oye, no te hablo más. Oye, te dejo que estás muy mal. Yo te llamo a otra oportunidad, ¿oíste? Gracias, Yesenia. El contacto lo tenemos ya a esta hora de la tarde en la capital cubana con el destacado abogado, el letrado cubano Julio Ferrer Tamayo. Julio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Tribunal Provincial de La Habana ayer, que hizo firme la sentencia contra 128 manifestantes de Arroyo Naranjo y de Octubre en la protesta. Previamente, durante el juicio, a 6 menores se les redujo sustancialmente. La fiscalía, en el juicio que se celebró en 10 de octubre, recomendó rebajas sustanciales contra 6 menores, todos los que eran menores de 18 años. Está bien, terminó y así. A Rowland, de 23 años, lo dejaron a 12. A Brandon David Becerra, de 18 a 13, y así, así, así. Ayer por la tarde, que está en Cuba Debate, publica el Tribunal Provincial de La Habana la sentencia firme. Subieron la sentencia a la recomendación del fiscal. ¿Esto es completamente legal? ¿Es normal esto?
Sí. ¿Qué ocurre? El Código Penal establece en el artículo 17 un tratamiento especial por la edad, todas esas cosas, una rebaja. Pero esa rebaja que prevé ese artículo es potestativa del tribunal, o sea, el tribunal puede, según lo que considere, puede, generalmente se hace partiendo de todos esos principios que informan la revolución del humanismo, el tratamiento, el rescate de los jóvenes, todas esas cosas. No es algo preceptivo, o sea, ese artículo no impone que es algo que el tribunal tiene. El tribunal tiene la libertad, la facultad de aplicarlo, de hacer esa reducción especial, de utilizar esa regla especial de adecuación o no hacer uso de ella.
Bueno, precisamente ahí va mi pregunta, Julio, y finalizo con esto. Tomando como referencia lo que usted está diciendo, ante la impopularidad de todos estos juicios a los menores, la repercusión internacional, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, asociaciones de juristas tanto dentro como fuera de Cuba, independientes, como el mismo caso de Cubalet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la impopularidad de los jóvenes presos, ¿usted no considera que el aumentar de esta sentencia firme, detrás de esto hay la influencia política del propio gobierno?
Por supuesto, más que eso, yo pienso que es un acto más bien de venganza, no de justicia, ¿me entiende? Un acto de venganza del Estado, de las autoridades, de vengarse, no de hacer justicia, de esas acciones, ¿me entiende? Y de lanzar, como decirte, un mensaje de qué es lo que le puede ocurrir a quien en un futuro se atreva a hacer semejante cosa.
Gracias, Julio Ferrer Tamayo, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a seguir, mientras tanto, en La Habana, Cuba, con María Teresa Pérez. María Teresa, buenas tardes. Sí. María Teresa, Tomás Cardoso aquí en Radio Martí. Estoy tratando de localizar a su hija. ¿Usted sabe de su hija? ¿Qué sabemos de Yudinela?
Mi hija está para la visita de mi nieto.
Ah, usted sabe lo que pasó ayer, ¿no? Que lo condenaron a 18 años.
Sí, muy a las madres, abuelas y familia, estamos todas muy tristes.
Precisamente por eso la llamaba, porque estaba preocupado, porque ya estoy llamando a Yudinel y no me contesta. Es que ella tiene visita hoy en el penal.
Sí.
María Teresa, bueno, si ya no puedo hablar con ella, a través al menos que usted me diga, ¿cómo es posible que después de que el fiscal recomendó en el juicio una rebaja sustancial de 23 años de prisión contra Rola Dosen, la sentencia de tribunal final de 18 años contra ese niño menor? ¿Cuál es su lectura de esto? Esto es ejemplarizante. ¿Cómo usted ve este proceso?
Eso nos preguntamos nosotros y por sedición.
¿Cómo tomó esto Yudinela?
Esto es inconcebible. Yo no tengo palabra. Todas las madres, toda la familia, todos estamos... Ellos ahí están... Que ya ellos están ya que le dan lo mismo una cosa que otra.
¿Rola no lo sabe todavía?
Sí, Roland llamó ayer.
¿Cuál fue su reacción a los 18 años?
Yo siempre le digo, papi, pórtate bien, y me dijo, ay, abuela, ya está bueno, ya si son 18 años, ya me da lo mismo.
María Teresa, ¿ustedes no se esperaban esto?
Claro que no, si lo que estábamos es desesperar, porque bajara la sentencia, pero pensando que le iba a rebajar más y entonces apelar. No, que la sentencia no es él, a todos, incluso. Hasta ahí... Brando era 5 años domiciliario y le subió a 13 años.
No, y en el caso de Kendry Miranda le subió a 19 años. Oye, en el caso de Kendry Miranda le subió a 19 años.
Y a 20 años también subieron, y a 25.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted sabe cuál es la situación del caso de Nayin Luis Marcos Molinet? Él tiene 16 años y a ese sí lo absolvieron, es menor de edad. ¿Usted sabía esto?
No.
Ah, bueno, ese fue absuelto, ese no fue juzgado. Bueno, es muy lamentable. Entonces, ¿cómo tomó su hija esto? Me imagino que está devastada.
No, mi hija no, imagínese. Nadie, ninguno la aceptamos.
Bueno, gracias, María Teresa.
Estamos de acuerdo, ahora ir...
¿Van a apelar ustedes? Usted sabe que tiene 72 horas para apelar.
A presentar el abogado para volver a apelar.
¿Van a apelar ustedes, verdad?
Todos los niños, todas las madres, todos los padres van a hacer lo mismo.
Yo sé. Bueno, no la molesto más, María Teresa, es que quería preguntar por su hija. Muchas gracias, ¿sabe? Y ahora presentamos el testimonio publicado en redes sociales por Nurka Rodríguez García, la madre de Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez, sentenciada por el Tribunal Supremo Popular a 14 años de privación de libertad.
Yo soy la madre de Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez y estoy haciendo esta directa acusando a todos los que a mi hija me le han echado 14 años, que mi hija no ha matado a nadie. A nadie, yo no entiendo que un pedazo de lata valga más que la vida de un ser humano, porque no tienen a mi hija presa. Tengo 3 menores más, no tengo cómo subirle la edad a mi hija, porque a mí el Estado no me mantiene ni pie. Y tengo 3 niños chiquitos. Mi mamá enferma de los nervios, no hay pastilla. Mi hijo estudia y no tengo ni dinero para que vaya para su escuela. ¿Hasta dónde van a acabar con nosotros, que no tenemos ni comida ni pie? No tengo ni merienda. Un refresco vale 10 dólares, 250 pesos. ¡Asesino!
Otra situación complicada. Durante esta jornada, Bárbara Farrat, una de las voces más vibrantes madre del menor Jonathan Farrar Torres en prisión por participar en las protestas del 11J. Bueno, acabo de hablar con un abogado cubano, me dijo que esto es ejemplarizante, es el terror que tienen las autoridades, que los muchachos salgan a la calle. Han sentenciado a Raúl Jesús Castillo Castro a 18 años de sentencia, a Brandon David Becerra Curbelo, 13 años que le habían puesto prisión sin internamiento, a Kendry Miranda Cárdenas le han puesto 19 años, de 10 años que recomendó el fiscal, a Lázaro Noel Urgellés, 14 años, a Giuseppe Belauzarán Guada lo han sentenciado a 10 años, todos ellos tenían peticiones fiscales menos. Bárbara, tu lectura como madre de un menor que acaba de recibir petición fiscal de 8 años y todavía no siendo juzgado, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué hay detrás de esto?
Buenos días. Sí, creo que detrás de esto lo que quieren es ejemplarizar. Y verdaderamente yo no sé qué idea es la que tendrá ni Díaz-Canel ni este gobierno, porque verdaderamente no solamente se está buscando a nuestros hijos ya como verdaderos enemigos, sino que también se está buscando a su propia familia. Porque esto de verdad que es una monstruosidad. Esos niños no mataron a nadie. Están echando muchísimo más, incluso hasta las peticiones fiscales. Ya yo tengo hasta miedo, porque a mi hijo me le pidieron 8 y quién quita de que ahora en un juicio lo que hagan en vez de bajarle sea subirle. Esto nunca en la historia se había visto, nunca en la historia.
Cómo no, Bárbara. Gracias, Bárbara Farragui, en la capital cubana. Vamos a seguir, vámonos a La Habana, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con la esposa del activista, líder del movimiento Opositores por una Armada República, José Díaz Silva, su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos en esta jornada? Hay informaciones actualizadas con Díaz Silva. ¿Qué le dijeron y qué está pasando con él en el día de hoy? Lourdes, oficialmente ya Silva fue llevado a prisión, revocado los 2 años de libertad, de prisión sin internamiento. ¿Qué pasó?
Sí, bueno, el lunes yo fui al tribunal porque me habían citado para el martes y entonces fui el lunes a recoger el auto de revocación porque ya me habían dicho de que lo habían revocado. Entonces, allí me entregan el documento de acto de revocación. Me dijeron que no tenía derecho a hacer una reclamación. ¿Por qué? Porque este auto de revocación a él se lo habían dado el día 3, él fue detenido el 2, el día 3 de marzo ahora, a él se lo habían llevado al lugar donde a él lo tenían para que él lo firmara como que estaba revocado y él se negó a firmarlo. Entonces, al pasar, imagínense, esto lo dieron el día 3 y solamente dan 3 días para hacer una reclamación. A mí nadie me había dicho que esto se lo habían llevado a él, que fuera de APA, si yo quería reclamar, nada. Cuando voy el lunes, me lo dan y me dicen que no tengo derecho a hacer reclamación porque ya se había pasado el término de los 3 días. Bueno, el martes yo fui a ver a Silva y le dije, bueno, ya sabes que tú lo que estás es revocado. Y entonces me dijo, no, pero yo no sabía nada, dice que él no ha visto más el instructor, que a él no ha ido ahí donde él lo tiene, en un cuarto de eso, ahí solo, en una celda. No ha ido más nunca el reeducador, ni nadie, que solamente a la hora del almuerzo, la comida, eso, nada más. Y entonces le dije eso, que yo no tenía, me habían dicho que yo no tenía derecho a hacer esa reclamación. Él me dijo, la seguridad del Estado hace lo que da la gana, y a mí me tienen aquí porque les da la gana, no porque yo he cometido ningún delito, ya usted sabe. Entonces, ayer presenté la reclamación del habeas corpus, ¿no? Saliendo aquí de la casa, bueno, fui a Santiago de Las Vegas, imprimí, cuando regresé aquí a la casa, que volví a salir, me cogieron allá afuera unos de la seguridad del Estado en patrulla, las mujeres se tiraron a millón para venirme para arriba como fiera, ¿entiendes? Y me preguntó que para dónde yo iba. Yo le dije unas cuantas cosas, que porque tengo que decir dónde voy, que bueno, en conclusión me dijeron que era que no podía salir, como yo tenía que ir al tribunal a presentar la reclamación esa, ya le dije, voy a Santiago de Las Vegas a imprimir un documento y voy a fiscalía a presentarlo. En Santiago de Las Vegas, sí, a La Habana no puedes ir. Bueno, esto se presenta en el Tribunal de La Habana. Y ahí fui allá y lo presenté. Me dijeron que en 2 o 3 días me daban la respuesta de la reclamación que yo estoy haciendo del habeas corpus. Y que en él está escrito que por qué lo tienen en Villa Marista. Que ahí lo pueden ya pasar, si ya está revocado, para una prisión o para, y por qué no lo han presentado al tribunal. Porque ahí tienen que presentarlo en el tribunal para revocarlo.
El tribunal donde tú te presentaste para la cuestión de la revocación, ¿cuál fue?
En la audiencia.
El tribunal provincial de La Habana. Provincial de La Habana.
Sí.
Y ahora entonces, sí. ¿Cuál es el estatus? ¿Él sigue en Villamarista y revocado?
Él sigue en Villamarista y revocado.
Increíble.
El documento dice que por no trabajar, que él decía que iba a conseguir de cuesta propista de eso de cantarle los mandados a la gente.
De mensajero, mensajero.
Ajá, de mensajero, no lo estaba haciendo, que se estaba reuniendo con personas antisociales, que había sido advertido en varias ocasiones que no fuera, que no se reuniera más con esas personas. Las personas que ellos dicen que son antisociales son la familia de los presos de La Guinera, ¿entiendes? Es donde Silva se reunía, y Silva se reúne con sus activistas. No son personas delincuentes ni nada, como ellos siempre están tildando a las personas. También que debía, que debe ser multa, de por esto de la enfermedad, y 4 por violar dispositivos. Esas cosas es lo que dice el papel.
Gracias, Lourdes. Concluimos así nuestro programa de Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba. El resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día aquí en Radio Martí, con este compromiso informativo con el pueblo de Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí.
Y
y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.